preferencias, pero algunos más tienen preferencias más preferentes que otras. Al final pues llegamos a un mínimo consenso y vamos a hacer un análisis, creo, que abarca mucho de lo que hasta ahora no se ha tratado tanto, hemos tratado tanto en la primera fase o la primera sección de esta jornada. Por nada, las series de representación política, que es el caso de la de la Casa Blanca, y bueno, sí se va a encargar el profesor Andrés Bois, que viene del área de Derecho Administrativo, pero que también imparte docencia en nuestra facultad, en la licenciatura de Periodismo. Bueno, Andrés me contaba una cosa que también decía antes Concha, o decía antes Cajosa, que este tipo de trabajos o de análisis generan cierta envidia, ¿no? Pues me contaba que un compañero suyo de la facultad, pues con esa dualidad le dijo: te vas a ir a hacer una cosa sobre teleseries, la oeste, eso no es nada serio, ¿no? Entonces Andrés le dijo: tienes envidia, ¿verdad? Y no te lo puedes ni imaginar, ¿no? Claro, imaginemos el contraste entre el trabajo habitual que se puede hacer en esa facultad o casi cualquier otra, ¿no? Y algo pues, que en principio da muchísimo más juego. Después pasaremos a un análisis de teleseries de animación, centrándonos en el caso de Los Simpsons, pero no únicamente de Los Simpsons, que dentro de Los Simpsons es el caso más representativo, a cargo de Manuel de la Fuente, que es profesor de comunicación visual de nuestro departamento, especialista en cuestiones de cultura popular. Y por último pasaremos a un análisis de otra de las series más representativas, de la serie House. Por un lado, pues, lo que nos harían las series de médicos, pero por otro lado, la comparación entre lo que es las series, caso específico de House, la indagación para descubrir los casos, los diagnósticos, y la indagación propia de las series policíacas. Se encargó de la profesora Carolina Moreno, también compañera de nuestro departamento y especialista. No por casualidad ha escogido esta serie y se pudo imponer frente a las súplicas de otras personas, porque es especialista en periodismo científico y en comunicación científica. Vamos a hacer todas las intervenciones seguidas. Yo ruego a los ponentes moderación en el tiempo, digamos unos 15 minutos. No querría ponerme como House y no querría ponerme como Jack Bauer, que podría ser mucho peor. Así que 15 minutos por persona y luego ya pasamos al debate. Cuando quieras, Andrés.
Buen día a todos, buen día a Tom. Gracias por la presentación. Como decía Guillermo, yo voy a hablar un poco de la Casa Blanca. Dado que soy profesor de Derecho, lo cierto es que tenía fácil hacer presión para quedarme con el ala oeste. Y lo que voy a hacer es hacer algunas reflexiones a partir de las cosas que a mí me sugiere el ala oeste, o cómo se refleja en esa serie el tratamiento de algunas cuestiones jurídicas, de algunas cuestiones referidas a cómo se organizan nuestras sociedades. Y he traído también algunos vídeos que me parecen significativos de algunas de las cosas que quiero comentar. De ahí que tenga un PowerPoint, aunque soy un poco maniático.
Qué super PowerPoint, ¿no?
Soy un poco maniático con los PowerPoints, pero ya puesto que lo tenemos, pues mola que haga ruiditos y estas cosas. Porque además los ruiditos son importantes, le dan una especie de dignidad y confieren una especie de eminencia a la serie que se corresponde bastante con el trato que la propia serie hace de la figura del presidente de los Estados Unidos o del propio hecho de trabajar para el presidente. Y a mí me interesa especialmente analizar esta serie y analizarla desde esa perspectiva de cómo refleja algunas pautas que de verdad existen en la sociedad y cómo refleja la relación jurídica del poder, del ejercicio del poder, en la medida en que nos permite a todos aprender sobre eso, reflexionar sobre cómo funcionan nuestras sociedades. Y eso es lo que caracteriza a una obra de arte útil socialmente e interesante. Bien, respecto de la organización y el poder ejecutivo, he pegado un vídeo que va a ir pasando, dura bastantes minutos, que es el vídeo que se corresponde con el primer capítulo de la serie, la presentación de la serie, por decirlo así. Bueno, primero hay unos minutos en los que la serie empieza con una cosa así más impactante y tal, luego vienen los títulos de crédito de la serie, y esto ya es la presentación, es el inicio del primer capítulo, y es una figura que es este señor, que es el jefe de gabinete del presidente, que entra en la Casa Blanca un día normal y va paseando por dentro. Y entonces trata de reflejar el clima de lo que es la Casa Blanca en un día normal, y este señor, que es Leo McGarry, va hablando con diversas personas de su equipo, del staff, del presidencial, y va pasando por los pasillos de la Casa Blanca, y se supone que esto nos introduce en el ambiente de la Casa Blanca. La serie está bastante bien realizada desde esta perspectiva, y todo el mundo que ha trabajado en fiestas y gabinetes de este estilo coincide en afirmar que la fiesta muy bien hecha desde este punto de vista. No tanto porque coincida exactamente lo que refleja la serie con lo que es la realidad, sino porque refleja muy bien ese clima, esa idea de cómo funcionan las cosas. Hablando con una persona que trabaja para la vicepresidenta del gobierno actual, a mí me decían que su función, el jefe de gabinete de la vicepresidenta de la legislatura pasada decía que su función consiste, resumidamente, en no hacer nada todo el rato a toda hostia. Bien, de alguna manera, esto se ve bien en la serie. Y esta misma presentación demuestra que efectivamente las cosas funcionan un poco así, ¿no? Leo Macarre va por ahí, se encuentra con mucha gente, habla, no tienen tiempo casi de sentarse a hablar, van hablando por los pasillos y tal. Los pasillos están llenos de gente, los espacios están llenos de gente. Eso es un poco una exageración. Cualquier persona que haya ido a un gabinete o a un sitio donde se toman decisiones, donde está la cuestión de poder, no significa que trabaje poca gente para ellos. Pero sí que es verdad que no suelen estar por los pasillos todos masivamente. Eso parece casi, no sé. Pues bueno, está facultad hoy, ¿no? Hay muchísima gente y muchísima gente por ahí, los espacios están llenísimos de gente. Eso todo el mundo coincide en que no es exactamente así. Pero bueno, sí que es un recurso televisivo que permite crear ese clima. Transmites el clima de la tensión y la necesidad de tomar muchas decisiones muy rápido, con mucha velocidad, no tanto poniendo y explicando eso de la forma en que se produce la realidad, como por la vía de dar esta imagen de mucho caos, mucha gente, mucha actividad. La organización que se refleja en la Casa Blanca, la serie está centrada en lo que son los avatares del día a día del presidente de los Estados Unidos y sobre todo de su equipo más cercano, un equipo de asesores más cercano. Y a partir de ahí vemos cómo funciona la administración americana y vemos cómo funciona esta opción de decisiones. Es realista hasta cierto punto y no lo es del todo. Es decir, sí que refleja bastante bien el hecho de cómo en la actualidad se han ido generalizando unas figuras, que es lo que yo llamo ahí modelos de organización staff, frente a la administración departamental tradicional. La administración departamental tradicional es la que tenemos en España formalmente, en casi todos los países occidentales, que es esta administración en que cada cosa se le asigna a un departamento y a un ministerio y ahí se encargan de cosas. Pero frente a esta administración departamental que asigna funciones y luego las distribuye jerárquicamente, se ha ido generalizando cada vez más y es cada vez más importante también en España. El hecho de que los agentes decisorios máximos, y sobre todo los jefes de Estado, los jefes de gobierno, tienen un equipo a su alrededor que replica y duplica de alguna forma esas divisiones departamentales que luego se estructuran piramidalmente. Y concentran mucha información y casi toda la capacidad decisiva respecto a asuntos importantes que son abocados, que los acaban atrayendo para sí cuando tiene suficiente importancia, por medio de estos órganos asesores. Eso la serie lo refleja muy bien. En la serie prácticamente no vemos al gabinete, no vemos a los ministros, no aparecen, no es como si no tuvieran ministros, es como si Estados Unidos funcionara sin ministros. Si hay un problema de exteriores, el secretario de Estado aparece marginalmente. Quienes toman las decisiones de política exterior son esos asesores. Si hay un problema económico, no está el secretario del Tesoro ahí, aparecen y toman las decisiones también de nuevo esos asesores. Todo está ahí concentrado. El resto de figuras del gabinete son figuras cuasi opacas. Eso refleja una realidad que sí que es cierto que está pasando. Y está pasando no solo en un modelo presidencialista, marcadamente presidencialista como el norteamericano, sino incluso en modelos parlamentarios donde se supone que la idea de la responsabilidad política y la toma de decisiones es más compartida como es en España. Y de hecho, vosotros sois jóvenes, pero supongo que tenéis capacidad para haber detectado cómo en los últimos años ha sido creciente la presidentalización de la figura del presidente del gobierno de España, que cada vez es una figura más potente. Y como cada vez es más potente, cada vez tiene más staff, cada vez el complejo de Moncloa es más importante, complejo que agrupa al presidente del gobierno y a la vicepresidencia del gobierno política, una vicepresidencia que se encarga únicamente de estas cuestiones de fontanería que se suelen decir. Incluso así, a veces la estructura de presidencia del gobierno duplica también a la vicepresidencia del gobierno. Y aunque en la serie las relaciones entre presidente y vicepresidente son poco colaborativas, la realidad también tiene parte de esto, pero en la realidad, tanto en Estados Unidos como aquí, lo que se produce es una cooperación competitiva, más que un choque entre presidencia y vicepresidencia. Bien, en esta organización es clave la figura que hemos visto en el vídeo, que entra y va hablando con todo el mundo, que es la figura del jefe de gabinete. El jefe de gabinete es la figura que acaba centralizando toda la información en nombre del presidente. Y eso la serie lo refleja muy bien. La serie refleja muy bien cómo Leo McCarthy es una especie de embudo en el cual confluye toda la información, toma muchísimas decisiones y filtra al presidente aquellas que considera que tienen que ser tomadas por el presidente. Y eso aparece en toda la serie. Es una especie de némesis presidencial, por otra parte, que vela por los intereses de las rutinas y de la burocracia administrativa. Y eso es algo que ocurre en la realidad normalmente, ocurre en la serie y ocurre también en España. Por ejemplo, en España el jefe de gabinete del gobierno de Zapatero, actual y que fue ya la primera legislatura, se llama José Enrique Serrano. Uy, soy fatal para los nombres. José Enrique Serrano. Y es una persona que antes de ser jefe de gabinete de Zapatero fue jefe de gabinete de Felipe González en la última legislatura y había sido antes un alto funcionario del Ministerio de Defensa. Es decir, era una persona que conocía los engranajes del Estado. Cuando Zapatero llega al poder, nombra a Solves y eso tranquiliza a los mercados financieros porque mete un tío de experiencia para la economía, pero también tranquiliza mucho a la vieja guardia del felipismo y a la vieja guardia de cómo hay que controlar el Estado, el que nombre a una persona que va a controlar ese Estado, va a controlar esos flujos de información. Y la información es poder, y cómo llegas poder, y cómo se presenta es poder, que sea una persona, por decirlo así, de la vieja guardia de la parte. Otra manifestación muy importante que se ve en la serie y que es muy clara y es, lo hace muy interesante, es cómo nos transmite esa idea de que la figura de la presidencia no solo es muy importante, sino que es especialmente digna, especialmente importante. Controla muchísimo poder y la serie describe muy bien cómo ese poder que concentra el presidente de los Estados Unidos está en el sistema norteamericano contrapesado por una serie de poderes alternativos. Los poderes legislativos, tanto el Senado como la Cámara de Representantes, y el poder judicial. La serie refleja muy bien, y gran parte de la serie se basa en las pugnas que tiene el presidente de los Estados Unidos y su staff para conseguir adoptar medidas, para conseguir hacer cosas frente a otros poderes que a veces son de su mismo partido, que a veces tienen una sensibilidad semejante, pero que como son poderes distintos, tienen intereses estratégicos a corto y largo plazo que pueden ser totalmente diferentes a los del presidente y su equipo. Y la serie refleja muy bien cómo en Estados Unidos, en estos momentos, la estructura y el balance de poder, la separación de poderes, se consigue más a través de esa asignación de diferentes funciones a diferentes órganos que a través de un sistema de mayorías y minorías parlamentarias en sentido estricto. Algo que en España, de alguna manera, como decía antes, con esa acentuación del presidencialismo está pasando también, pero pasa por la vía de los hechos, no por la vía del derecho. El derecho español es un derecho que formalmente sigue aspirando a que el control del poder se realice por medio de un sistema de control parlamentario. Un control parlamentario que controlará al Ejecutivo a partir de unas funciones que tiene asignadas el Legislativo. Pero desde la perspectiva y desde la óptica de que el Ejecutivo, el presidente, emana del Legislativo. Eso altera totalmente el sistema de equilibrios cuando la práctica acaba siendo la que es en la actualidad, que es el presidente el que manda, el que tiene todo el control y el que controla al Legislativo, y no es el del Legislativo del que emana el presidente. En un sistema presidencialista, como ya tenemos de facto en España, lo cierto es que los pesos y contrapesos funcionan mucho peor porque el diseño jurídico no es como el estadounidense. Y nosotros en la serie vemos una serie de batallas con el Congreso, con el Senado, a veces de tu propio partido, con el Poder Judicial, cuando nombras jueces y a pesar de eso luego puedes tener problemas con ellos, que en España no tenemos. Esta idea de presidencialismo, por otro lado, está muy acentuada por la tradición norteamericana jurídica, pero también está muy acentuada en la serie porque la serie es más chula si el presidente de los Estados Unidos es una figura eminente. Y de hecho en la serie, lo que haga falta, ¿eh? ¿Que es preciso que sea premio Nobel de Economía? Premio Nobel de Economía. ¿Que es preciso que sea un tipo inteligente con una respuesta rápida en cualquier momento, casi como un house en la presidencia? Lo es también. El presidente de los Estados Unidos está muy bien tratado. Y de hecho en la serie, y es especialmente interesante, el presidente se ha comido la serie. Inicialmente la serie era una serie que estaba planteada para que estuviera muy centrada en el staff de ayudantes del presidente, con un personaje que era un actor de renombrón como es Rob Lowe en uno de esos papeles, pero poco a poco el presidente, que estaba llamado a tener apariciones episódicas, acaba ganando todo el peso. Y acaba ganando todo el peso porque Estados Unidos es una sociedad donde al jefe del Estado, que lo eligen los ciudadanos, se le tiene un enorme respeto. Respeto que la serie traduce muy bien incluso cuando su propio staff le trata, cuando su propio staff habla con él. Siempre le habla de usted, siempre le llama al presidente de los Estados Unidos, y cuando hay una situación de crisis, hay momentos en que su staff, que son gente de altísimo nivel, altísimos cargos, están contentísimos, encantados de que el presidente tome las riendas. Aunque no comparten las decisiones, o puedan no compartirlas en un momento determinado, lo importante es que el presidente en un momento determinado decide, manda. Y como decide y manda, ellos están encantados. Y su misión es obedecer, y obedecer a esa figura eminente que es el presidente.
Probably I'll lose some of the status. I'm reminded of the White House. But we're not going to threaten my issues. front and center. We're going to raise the level of public debate in this country, and let that be our legacy. That's how they'll rent for you, Josh.
I serve at the pleasure of the President of the United States.
Yeah?
I serve at the pleasure of the President.
I serve at the pleasure of President Bartlett.
I serve at the pleasure of the President of the United States. Están entre ellos, no están en la tele, pero se lo dicen entre ellos y se lo dicen encantados. Porque el presidente es importantísimo, y es importantísimo que sea una figura evidente, e incluso la gente que lo trata día a día está encantada de tratarlo como una figura eminente. Y lo que quieren es servir según el buen criterio, según lo que pluga al presidente de los Estados Unidos. Por último, y por acabar, la última faceta esencial que quiero tratar, porque hay muchas otras que se podrían tratar, pero como no hay tiempo, si en el debate alguien me apetece, por ejemplo, cuál es el tratamiento a la posición real de la mujer, que da la serie, que transmite la serie, que es un poco... a mí me llama la atención. Es decir, es curioso que los personajes femeninos tienen siempre una importancia muy condicionada a su relación, normalmente afectiva, con un personaje masculino. Es decir, tenemos a una secretaria, que es la mujer de confianza de Josh, que es el jefe político, por decirlo así, o el estratega político, tanto, y que tiene una relación muy amorosa, que se va luego a lo largo de la serie dilucidando. Y es importante estas chicas, sobre todo por eso, ¿no? Porque es como el apoyo. Luego, aparece alguna vez alguna congresista, pero ahora resulta que es la exmujer de uno. Las mujeres independientes, en sentido estricto, son CJ, que es la secretaria de prensa, que es un poco bruna, al menos en las primeras temporadas, y uno dice, bueno, es la excepción que confirma la regla, es una tía independiente, autónoma, ¿no? Pero luego, va y resulta, como comentaba antes Ana, que al final la acaban liando, tiene una fe y tiene un rollo con el vicepresidente, es decir, no se escapa ninguna. Excepto las militares. Los representantes y los asesores militares del presidente sí que pueden ser negros y mujeres, altísimo nivel, porque ahí sí que, al parecer, pues bueno, las políticas activas de integración hace que ya no choque. Pero el resto de la serie es muy masculina. Y las pautas son muy masculinas. Todo el staff es muy masculino y las mujeres tienen, ya digo, esa situación un poco siempre supeditada, casi tener algún tipo de relación amorosa o de estar enamoradas de conocer uno de ellos. Y así se podrían comentar otras cosas. Pero la última que quería comentar, esencial, central, que a mí me parece que sí que refleja la serie, es una reflexión latente, y que creo que es parte del éxito de la serie, entre cómo en esa función aparece la necesidad de respetar una cierta ética pública, de bordear lo que el derecho permite o no permite, a veces yendo más allá, a veces utilizando el derecho como excusa para hacer ciertas cosas que van contra lo que a lo mejor la ética te impondría. Y yo he hablado ahí de reivindicación de Hamlet, porque me parece que la serie, a margen de las innumerables ocasiones en que hay guiños explícitos a obras de Shakespeare, incluso algún título de algún capítulo refleja exactamente frases de alguna de las comedias o de los dramas de Shakespeare, me parece que sí que refleja algo en lo que todos hemos sido educados, no en el cole, sino a través de las series americanas, que es esa idea muy hamletiana, de cómo los dirigentes y las personas en nuestra vida cotidiana, cuando tenemos que tomar decisiones, afrontamos un destino a veces un poco trágico, que es que sabemos lo que está bien, sabemos lo que tenemos que hacer, pero no tenemos claro si vamos a poder hacerlo, si vamos a obtener algo bueno haciéndolo. Entonces sabemos que las convenciones sociales nos imponen a veces otras cosas que no se corresponden con lo que creemos que está bien, y eso nos lleva a hacer lo que las convenciones sociales nos imponen, pero con un poco de mala conciencia, pensando que así las cosas saldrán bien y normalmente acaban saliendo mal. Que es, en el fondo, lo que acaba pasando en Hamlet. Hamlet no es una figura heroica, sino que es una figura que hace todo bastante mal y acaba un poco casi contra su voluntad, imponiéndose o rebelándose contra ciertos comportamientos malvados de quienes le rodean. Pero lo hace tan mal que al final acaba muriendo todo el mundo, y muere hasta el apuntador, incluyendo el propio Hamlet. Es decir, que se pliega un poco a ciertos convencionalismos y eso no, ni le salva a él ni salva a nadie, acaba siendo peor. Esta idea del destino trágico de quien adopta decisiones, la serie la refleja muy bien, y es una idea muy americana. Los ingleses llevan 4 o 5 siglos con Hamlet y Shakespeare y están un poco hasta el morning. Es como a nosotros nos pasa con el Quijote, alguien a decirte, no, es que los molinos, luchar contra molinos de viento, tal, ya todos decodificamos y ya viene el pesado con el carácter quijotesco de los españoles, no nos lo tomamos muy en serio. Pero los estadounidenses, que tienen una tradición cultural más corta, también se lo toman muy en serio. Eso se ve en todas las series americanas, los niños, las de instituto, están siempre haciendo trabajitos sobre Shakespeare y tal. Y de alguna manera se impregna el patos ético de la administración pública americana y el patos televisivo. Y tenemos a un presidente que en el fondo, si lo analizamos fríamente, es heroico en lo chungo que es tomando decisiones, en la facilidad con la que se pliega a lo que es ese destino trágico de servir no a unas ideas, sino servir a una determinada forma de servirlas, una forma muy condicionada por los intereses de la administración, los intereses del Estado y los intereses de una tradición jurídica y de lo que son los Estados Unidos que le lleva a actuar así. Filtrada, sobre todo además, siempre por el jefe de gabinete, que es el que le lleva por el buen camino, por el camino de no te dejes llevar por ideales, sino que para que las cosas salgan bien hay que hacerlas de determinada manera. Y a eso obliga a respetar cierta ética americana en tanto que superpotencia y en tanto que nación organizada de una determinada manera. Normalmente, ya digo, la pauta es que hacen esto y las cosas salen mal. Por eso digo que es hamletiano. Pero que salgan mal no significa que hubieran tenido que actuar correctamente. Tienen que acoger a un inmigrante, a un disidente norcoreano. Y según las leyes americanas están obligados a acogerlo si él pide derecho de asilo. Pide derecho de asilo y no lo acogen porque tienen unas negociaciones con Corea del Norte para liberar los misiles, para un pacto sobre armas nucleares. Entonces, para intentar conseguir ese pacto, incumplen el derecho americano y no acogen al disidente norcoreano. Pero luego el capítulo acaba con que los norcoreanos, por una tontería, deciden romper las negociaciones. Y esa es una dinámica que se repite a lo largo de la serie. Yo tenía un par de vídeos como ejemplos de esto, uno muy largo, que luego podemos ver si tenemos... Bueno, muy largo, son 3 o 4 minutos, pero no lo vamos a ver ahora. Y otro, que es este. Que el presidente ha adoptado una decisión, que es ajusticiar a un preso contra cualquier lógica ética y contra su propia moral. Y el capítulo acaba con el presidente sometido a los dictados de su propia moral, pero en privado. Y como un personaje trágico, que después de haber tomado una decisión, pierde toda el aura presidencial y queda sometido, ya no es el presidente de los Estados Unidos, sino que es un hombre que ha tenido que asumir un destino trágico por estar investido de esa función, y desvestido totalmente de ese aura, acaba recibiendo la absolución de un sacerdote católico. Con todas las implicaciones además que esto tiene respecto a quién está por encima, si la Iglesia, el Estado, etc. Pero bien, a mí me interesa sobre todo para reflejar esos problemas de compatibilización de la moral y la justicia y cómo la serie siempre acaba mostrándonos a un presidente de los Estados Unidos que ejerce lo que cree que es su función, cumple siempre ese destino trágico también. A partir de ahí, y para acabar, si queréis después en el debate comentamos qué significa esto de la realidad americana y qué puede significar respecto de quién cumple mejor con este patos en la actual actual lucha en las primarias entre, por ejemplo, los senadores Clinton y Obama, porque de alguna manera parece claro que a Obama gran parte de los reproches que le llegan vienen desde el hecho de que es un personaje demasiado fresco, que no ha acabado de adquirir las dosis de cinismo necesario para enfrentarse a cumplir con esa misión crítica. Bien, y con esto acabo y así espero haberme medio ajustado al tiempo y si queréis luego comentarlo. Gracias.
Muchas gracias, Andrés, yo creo que ha sido interesantísimo y además creo que tiene mucho mérito, aunque casi da un infarto en algún momento, condensar tantas cosas en tan poco tiempo, ¿no? Ya veremos si continuáis con esa capacidad de discursiva, que tampoco es necesaria, porque poder, insisto, poderos a un problema de salud. Vamos a cambiar de ordenador, porque además Andrés nos ha sometido a una humillación especialmente dura para alguien que se supone que se dedica a cosas de internet como yo, que es que el de derecho es el que trae un Mac, el que trae su propio ordenador y el que hace un PowerPoint con vídeos, ¿no? Y nosotros somos la gente ahí, pues un poco del siglo XIX, sin PowerPoint o con PowerPoint más moderado.